todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, irá, irá.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esto que es La Tiza, el programa que toda la semana pone al aire Radio Universidad, con la complicidad de un montón de radios, con la colaboración de un montón de radios del interior de la provincia. El programa hecho por docentes, para los docentes, para la comunidad, por supuesto. Estamos en una radio abierta, pero particularmente para los docentes. En tiempos donde hay definiciones, quizás la más importante de todas sea que arrancan las clases, y en el caso de Córdoba, de manera, bueno, ya no lo van a contar, normal, hay clases, más allá de algunas medidas que ya nos van a contar los muchachos de la Junta Ejecutiva, como cuáles son las características que tendrán, cuál será el sentido que tendrán. Arrancan las clases normalmente, empezó el periodo de adaptación, y vamos a estar hablando de lo que es la urgencia. Ahí está llegando Oscar Frontot, que se está desdoblando en su tarea de co-conductor y productor. Carcito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo
en orden? Hola, Daniel, buen día a la audiencia. Sí, ya estábamos ahí dejando lista la primera nota. Vos anticipabas ya los temas.
Sí.
Ayer a última hora cambiaron mucho las cosas, así que vamos a tener novedades.
Hay novedades. Lo que le podemos decir a los docentes es que hay novedades. Novedades de último momento, que por supuesto se debatirán, como es habitual en el gremio, a partir del lunes.
Exactamente, sí. Adelantabas que con el tema de paritaria nacional,
sí.
Tenemos a Roberto en el piso, le agradecemos la presencia, enseguida lo vamos a compartir con él. Estuvo en Buenos Aires ayer participando del Congreso,
Nacional de Cetera.
Y bueno, y el tercer tema, que es un lindo recuerdo, si se quiere, o un motivo para festejar del sindicato, que es el aniversario 32 del Centro,
de Salud Guillermo Frenzi.
Bueno, que vamos a hablar con la compañera Lorena Zamora, que es actualmente la Secretaria de Salud y Medios de Ambiente de Trabajo.
Perfecto. 12.06 en la República Argentina, todo eso y mucho más en esto que es La Tiza, que está empezando así. Bueno, como anticipábamos con Oscar, esta semana se llevó a cabo una asamblea, una interesante por la extensión, por el tono del debate, una interesante asamblea provincial. Fue el día jueves, para discutir en qué situación se estaba, fundamentalmente en Córdoba. Se habló, imagino, también de lo que es la paritaria nacional, pero fundamentalmente en Córdoba, teniendo en cuenta que hasta ese día no había una propuesta que mereciera ser puesta en consideración.
El motivo central de la convocatoria era esa, porque la semana anterior el plenario de secretarios generales había decidido llamar a la asamblea.
Claro.
Y también había que mandatar a los congresales a la paritaria nacional,
exacto,
digamos, porque había una propuesta a nivel nacional y había que mandatar.
Bueno,
así que se llevó a cabo el jueves.
Está en línea Patricia Doldán, que es la secretaria general de Juárez Celman, quien presidió la asamblea. ¿Cómo te va, Pato? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Daniel. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí en el piso los compañeros?
Muy bien. Bueno, contanos, fue una larga asamblea con cuarto intermedio. Fue interesante, ¿no?
Sí, realmente fue una larga asamblea con un cuarto intermedio. La primera asamblea provincial de este año, donde, bueno, fue muy extensa porque hubo mucho debate. Uh-huh. Luego hubo un cuarto intermedio donde nuestros compañeros paritarios estuvieron en casa de gobierno. Luego continuó la asamblea y bueno, y eso arrojó una resolución de asamblea que los compañeros ya todos conocen. Uh-huh. Y la asamblea tuvo dos decisiones importantes, una a nivel nacional y otra a nivel provincial.
Uh-huh.
Bueno, a nivel nacional También esto de ir analizando la profunda crisis que está atravesando nuestro país, lo que nos impone a nosotros como docentes, teniendo en cuenta los sectores más excluidos y vulnerados de nuestros alumnos y tratar de garantizarles el derecho social a la educación. Y bueno, y a raíz de eso, bueno, hubo una lectura de un preacuerdo, de un documento que habían traído nuestro compañero secretario general de la reunión paritaria con CETERA, y entonces la asamblea procedió a aprobar y mandatar a los congresales para el congreso de CETERA que se realizó en el día de ayer, uh-huh. Donde precisamente se aprobaba este preacuerdo suscrito por la paritaria nacional que se había realizado el día miércoles 26.
Bien, eso respecto de lo que fue la discusión nacional. Imagino que lo más rico, lo más intenso habrá estado en la falta de, hasta ese momento, en la falta de una propuesta atendible, discutible de parte del gobierno provincial a horas del comienzo de las clases.
Así es, porque eso generaba en todos nuestros compañeros y en nosotros también un alto nivel de incertidumbre. Se aproxima el inicio de clase, no tener propuesta salarial nos ponía en una situación muy difícil de tener que tomar decisiones en este contexto, en esta realidad, en este momento social. Y bueno, a raíz de eso se tomaron algunas medidas, pero como bien vos decías, y en esto tan vertiginoso y dinámico y cambiante, bueno, ayer a última hora hubo una propuesta, que bueno, ya van a hablar los compañeros sobre esto, que hace cambiar un poquito el rumbo. Si bien se mantiene lo aprobado por la Asamblea Provincial, que es que el día lunes, en una hora de asamblea por turno, los compañeros van a tener un documento para poder discutir. Bueno, nosotros vamos a tener un plenario de secretarios generales donde vamos a tomar conocimiento de esta propuesta.
Bien.
Es una propuesta que nuestros negociadores consideran que se puede discutir, que se puede llevar a las bases. Y bueno, y sigue el cronograma con luego asambleas informativas el día martes, el miércoles asambleas ordinarias en las escuelas, el jueves ya serán asambleas resolutivas y el viernes veremos qué decide la asamblea provincial.
O sea, lo que en su momento salió, corregime si me equivoco, lo que en su momento salió como asambleas que tenían, si bien un sentido de discusión, también tenían un costado de reclamo, de protesta, cambian el sentido y se vuelcan a hacer asambleas de discusión, pareciera ser a partir de esto que aparece ahora.
Exactamente, porque bueno, ante la incertidumbre de no tener una propuesta formal de parte del gobierno de la provincia, los compañeros tenían que discutir en las escuelas también otro tipo de documentos.
Claro.
Si bien ahora va a haber este mismo documento con algunas modificaciones donde también nos encuadra en este momento, no en esta coyuntura, pero bueno, ahora también tenemos una propuesta. Entonces, también la discusión no solo va a ser un análisis de la situación actual, sino también un análisis de lo que proponga el gobierno de la provincia.
Claro.
Que cambia un poquito el ángulo de la discusión, un poquito mucho, digo yo, porque para nosotros va a ser muy importante tener una propuesta para poder discutir.
Claro, lo que se prevé iba a ser un cómo puede ser que el gobierno no haya propuesto nada a qué hacemos con esta propuesta.
Absolutamente, cambia el ángulo de la discusión. Bueno, nos parece muy válido, hay que resaltar toda la labor realizada por nuestros compañeros paritarios que han estado durante todo el mes de febrero tratando de que el gobierno nos presente una propuesta, y bueno, a última hora del día de ayer se ha presentado, así que bueno, veremos en qué consiste esa propuesta y qué dicen nuestros compañeros en la escuela.
En lo concreto entonces, para que sepan los docentes, el lunes cuando arranquen habrá la discusión de este documento, que será una hora
de asamblea por turno los lunes. Y simultáneamente van a estar reunidos los secretarios generales aquí en la ciudad de Córdoba.
Exactamente, simultáneamente vamos a estar en un plenario de secretarios generales donde vamos a tener la posibilidad de tomar conocimiento de la oferta de los gobiernos de la provincia, que después bajaremos en asambleas informativas el día martes en cada uno de los departamentos.
Está bien, se activa el mecanismo natural a partir de la existencia de una propuesta.
Exactamente, el mecanismo que nosotros tenemos de información, consulta, debate, se pone en marcha, bueno, a partir del día lunes.
Perfecto, clarísimo. Patricia, muchísimas gracias y un gran abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Ahí está Patricia Doldán, la secretaria general de Juárez Celman.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Playing for Change se llama esto, que es una modalidad relativamente nueva de grabar en red.
En red, en distintos lugares.
Distintos lugares. El amanecer.
A las orquestas del día. A las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido.
Se suma un nuevo sonido. A las orquestas del día. A las orquestas del día. Se suma un nuevo sonido.
Estuvieron todos juntos, ¿verdad? Playing for Change, esto que nació con alguna canción, un clásico del rock hace mucho tiempo, y ahora, bueno, ha sido imitado por un montón de otros géneros musicales. Grabar en distintos lugares, en distintas situaciones, distintos artistas.
Es muy lindo y los invitamos a ver el video, es muy
bonito,
obviamente.
Es muy bonito, sí, ¿eh? Sí, sí. El amanecer, hay muchas canciones con este sistema. El amanecer se llamaba lo que escuchábamos.
¿Sabías que podés solicitar el taller Aula Digital Móvil para tu escuela? Conoce el resto de las propuestas de formación institucional en nuestra web. UPC. Construimos una escuela en donde todas y todos pueden aprender.
Bueno, lo reiteramos, vale la pena, todos lo sabemos, todos lo saben. Empiezan las clases el próximo lunes. Y recién el lunes se activan los mecanismos para generar el boleto educativo. Con las clases empezadas.
Sí, con las clases comenzadas, recordemos que los docentes ya han empezado sus actividades el 17 de febrero y no han tenido el beneficio del boleto educativo en este tiempo. Pero amén de eso, desde el año pasado y desde la Secretaría de Organización de Coordinación Gremial, se había iniciado una serie de reclamos ante los evidentes problemas que traían algunos aspectos que no estaban tenidos en cuenta, como que se había puesto una fecha límite para la consecución, y sabemos que hay altas todo el año en la docencia.
Sobre lo que nos contaba Oscar Rivol el sábado pasado.
Así que hubo contactos con la Secretaría de Transporte, después esos contactos se interrumpieron, y nos enteramos en esta semana que terminó que el lunes recién se activa la página a través de la cual se puede tramitar el boleto. Ante el inicio del nuevo ciclo escolar de los establecimientos y a pesar de las gestiones realizadas por el sindicato ante las autoridades educativas y en particular, como decía, de la Secretaría de Transporte, aún no existen precisiones sobre el acceso al boleto educativo a los docentes en las distintas modalidades y situaciones laborales que tienen.
Claro, hay porque lo que hay es muy general.
Claro, lo que hay es general. Cubre una generalidad del transporte público, pero recordemos que, por ejemplo, hay lugares en la provincia donde el transporte público es escaso o a veces casi nulo, y el docente tiene que llegar a su lugar de trabajo. Y lo tiene que hacer en una movilidad tal vez propia. Bueno, se arregló, hubo por los municipios se bajaba valor combustible, pero se pagaba hasta con un año de atraso y con la inflación y los aumentos de precios de combustible que hubo en los últimos tiempos.
Sí, no valor nafta.
No era por litro de nafta, sino un valor
lo
monetario.
Lo que valía en el momento en que se consumió.
Exactamente. Entonces, reiteramos desde UPC que es necesario que el boleto educativo contemple a la totalidad de las y los docentes de la provincia de gestión estatal y privada y en sus distintos niveles y modalidades durante todo el año lectivo. También es de suma importancia lo que decía recién, establecer mecanismos que permitan el acceso al beneficio a educadores y educadoras que trabajan en ámbitos rurales, en localidades del interior, donde justamente el transporte público deja huecos que no se cubren. Y seguimos exigiendo y seguiremos exigiendo a las autoridades que la totalidad de las y los docentes puedan obtener este beneficio, el boleto educativo, ya que el mismo se ha convertido en un indispensable frente de resguardo ante el alto costo del traslado, ¿no?
Por supuesto. Es algo que ya está incorporado en la dinámica y en la logística de trabajo del docente.
Del docente, ¿no? Y obviamente también el boleto educativo es para los alumnos.
Y para los alumnos también.
Y hay que aclarar también que para universidad recién se va a poner en marcha la posibilidad de sacarlo
el 9. El 9 de marzo, recién el 9 de marzo.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, hay cronograma de pagos para activos, para jubilados. Hay que hacer la aclaración que la paritaria docente está vencida el 1 de febrero. Es decir, estos valores son los valores que se estaban cobrando, pero cualquier acuerdo es retroactivo al 1 de febrero, ¿verdad?
Exactamente. Tiene que ser retroactivo al 1 de febrero. Todo acuerdo que se logre tiene que ser incluir el mes de febrero.
Claro. Es decir, ahora se va a pagar lo que está. Después se paga.
Con este cronograma, claro, que ya está lanzado porque la liquidación ya se cerró, va a ser con los términos viejos, digamos.
Los viejos haberes. Bueno, ayer cobraron los jubilados, ¿no?
Los jubilados y pensionados de la provincia cobraron ayer 28, como suele pasar, el último día hábil de cada mes. Y los docentes en actividad comenzarán a cobrar los salarios a partir del martes 3 de marzo.
Bien.
¿Sí? Lo harán en este orden. El martes 3 cobrará áreas centrales, adultos, inicial y primaria. El miércoles 4, media especial, técnica superior y universidad provincial. Y el jueves 5, DIPE y trabajo.
Bien.
Si sos afiliada o afiliado a UPC, podés acceder a descuentos y financiaciones en comercios y farmacias en toda la provincia. Conocé todos los convenios a través de nuestras redes sociales y página web para acceder a los beneficios.
Bueno, el ámbito nacional fue una semana también muy intensa, muy, muy activa. Finalmente se cerró la paritaria nacional docente, lo que garantiza que prácticamente, porque hay algunos distritos donde todavía la cosa está discutida, en prácticamente todo el país van a comenzar las clases el día de mañana, salvo algunas excepciones.
Chubut, por ejemplo, que ya había decretado medida de fuerza para
así
el
es
inicio, ¿no? Muy duro, recordemos que el año pasado estuvo muy difícil la situación en esa provincia, cargada de violencia, así que la situación ojalá que se pueda encaminar. Pero como decís, en la gran mayoría del territorio las clases empiezan con normalidad, con alguna asamblea, como en el caso nuestro, pero bueno.
Claro. Buenos Aires, por ejemplo, que estaban todos los ojos puestos con el mayor distrito, cerró ayer.
Cerró ayer su TEBA, con su plenario de secretarios generales. Si queremos, tenemos alguna información para compartir que, después de un par de rechazos y muchas reuniones, tienen una modalidad. Tal vez por la cantidad de docentes que son, su asamblea es de secretario plenario general. Y lo quiero aclarar porque por ahí no es la mecánica similar en todos los sindicatos o en todas las modalidades que tienen los sindicatos o organización. Entonces ellos se reúnen en plenario y secretario general, que son una gran cantidad de todos los distritos de la provincia, y desde las asambleas de las escuelas habían vendido mandatos por muy amplia mayoría de aceptar esa propuesta que llega, por dar alguna cifra, al 13% ahora en marzo y al 16,6% en el mes de julio.
El mes de julio, uh-huh. Perfecto. Bueno, 12.24. Y a nivel de paritaria nacional, finalmente ayer Cetera aceptó la propuesta que se le había hecho, se cerró en el Congreso de Cetera la propuesta que se debatió esta semana, que se trabajó esta semana, y Roberto Cristalli estuvo como representante de UPC allí. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Recién llegado también de Buenos Aires.
Muy bien, cansado, pero muy bien.
Está bien.
Y la verdad, cargado de energía positiva.
Uh-huh.
Ayer fue un día histórico para la CETERA, para las entidades de base de CETERA y para la docencia en general, porque haber recuperado la paritaria nacional con este gobierno, después de todo lo que vivimos los 4 años anteriores, es un hecho histórico.
Uh-huh.
Porque en primera instancia reconoce a los sindicatos como representantes de los trabajadores y en segunda instancia el preacuerdo que ya se había firmado días anteriores y que ayer se ratificó en el Congreso implica la plena vigencia de la Ley de Educación Nacional Docente, implica que el sistema jubilatorio en esta reforma que se ha comenzado a nivel nacional con algunos regímenes especiales, quedan fuera los docentes, mantienen la vigencia de las jubilaciones,
uh-huh.
La plena vigencia de la ley de financiamiento educativo, lo que significa que vamos a poder discutir inversiones, infraestructura, y recupera el rol del Estado como el garante de los recursos para el derecho social a la educación.
Uh-huh.
Recupera la Ley de Educación Técnica Profesional, la ESI garantiza el cumplimiento de la Ley de Educación Integral y ratifica el cumplimiento del anuario de 190 días de clase.
190 días de clase.
Pero además de esto, lo importante es que establece un aumento en el inicial del maestro de grado para todo el país como piso salarial del 13,33% para el mes de marzo, llevando a 23.000 el inicial, y para el mes de julio en 25.000 pesos, que es un 23,33%.
Y establece sumas fijas aparte, ¿no?
Exacto, y además el FONID, que lo duplica, que esto es muy importante porque el FONID viene directamente al bolsillo de los docentes en cada uno de los territorios, en su lugar, y significa además un mecanismo diferente al anterior, que el gobierno anterior establecía el aumento del 20% sobre el mínimo vital y móvil,
claro.
Y este aumento va a significar un 36% para este año en una primera etapa que es hasta julio.
Incluido el FONID, ¿no es cierto? La duplicación
del FONID. El FONID se incluye aparte. No aparte, el FONID viene aparte.
Uh-huh.
Por lo tanto, es una cosa muy importante para la docencia, para los docentes. Queremos que las leyes se cumplan y lo mejor que puede pasar es que eso suceda. Este gobierno, en este acuerdo, además establece las comisiones para trabajar en,
claro, ese es el
en
dato.
Infraestructura,
ese
para
es
trabajar
el dato,
en capacitación.
El dato
servicio.
Más importante, ¿no?
Claro,
se recupera el ámbito de discusión, la mesa de discusión.
Exactamente, se recupera la mesa de discusión y nos permite discutir con el gobierno actual un mecanismo que garantice lo que tanto el presidente como el ministro de Educación vienen diciendo, que quieren una mejor calidad educativa, una educación para todos igual en todo el país, y que el Estado se va a hacer cargo de los recursos y de las políticas públicas para que eso suceda.
Uh-huh. ¿Cómo estuvo qué es lo que notaste a nivel nacional? Porque hablábamos de casos ahí específicos, qué sé yo, Buenos Aires que estuvo discutiendo hasta ayer, Chubut, Santa Fe que discute hoy, pero en términos generales, ¿cómo viste a las provincias, a las representaciones? ¿Con qué expectativas venían de lo que va a pasar en el año?
La mayoría de las provincias están discutiendo las paritarias en estos días, ya han cerrado algunas, otras están en vías de cerrar acuerdos. La cuestión de la paritaria nacional nos da un marco general para que podamos discutir en las provincias con algo más concreto, no dejar librado a que cada provincia discuta lo que quiera. En este caso hay un marco de referencia y esto es lo positivo cuando yo digo que es un hecho histórico, porque lo positivo que nos permite a todas las provincias discutir con reglas claras El gobierno nacional se ha comprometido para aquellas provincias que no llegan a cubrir el mínimo con el fondo compensador, pero además para todas las provincias va a haber recursos. Por lo tanto, la discusión que están teniendo las provincias, con algunos inconvenientes, algunas no todas van a tener acuerdos rápidos, pero para futuro, en el segundo semestre se vislumbra que podemos tener una mejora real, claro, en lo que es la pérdida del poder adquisitivo del salario y empezar a ganarle a la inflación.
Claro, porque aparte de establecerse un piso, que siempre es interesante, digamos, como para que se discuta a partir de ahí, me parece que el hecho de incorporar la discusión sobre porcentajes también te da una referencia a nivel provincial en tiempos inflacionarios. Es decir, necesariamente tenés que hablar de porcentajes. Es decir, bueno, tenemos inflación de tanto, ¿de qué porcentajes hablamos? Y eso también es importante.
Es importante. Y hay una cosa, el piso, nosotros Córdoba tenemos de piso hoy inicial de bolsillo de 31.100 pesos. Claro. El FONID, que va a venir duplicado a partir del mes de marzo, significa un aumento del casi el 4%, el 3,9% en el salario inicial. Y lo importante es que viene por cargo, por claro, 15 horas cátedra, el que tiene 30 horas cátedra lo cobra doble. Y significa un incentivo importante para lo que es la negociación provincial. Claro. El marco referencial, creo que esto también destrabó la negociación de Córdoba, de que apareciera una propuesta más concreta, teniendo en cuenta lo que ya se había discutido en la paritaria nacional. Porque además en la paritaria nacional no solo está los representantes del Ministerio de Educación y los representantes de los sindicatos, sino que además está el Consejo Federal de los Ministros representando las cuatro regiones. Claro. Están todos los actores que representan el sistema educativo y que tienen que ver con el financiamiento y las políticas públicas sentados en la mesa en un solo lugar.
¿Cómo es el funcionamiento más allá de los salariales? Los salariales se debe discutir en junio.
En julio.
En julio, seguro.
Antes del 31 de julio.
Antes del 31 de julio. Pero las comisiones son permanentes.
Permanentes. Las comisiones van a empezar a trabajar y van a estar trabajando durante todo el año porque, a ver, hubo un desguace del sistema educativo a nivel nacional. El gobierno nacional dijo, nosotros no tenemos escuela, no tenemos por qué hacernos cargo de escuela. Este gobierno está diciendo otra cosa. El ministro Tota lo escuché en un programa antenoche, donde dijo, nosotros tenemos 560.000 escuelas, no me acuerdo el número de escuelas, que mencionó, y somos responsables del sistema educativo nacional, de las políticas que tiene que enmarcar para que realmente el sistema educativo en todas las provincias llegue de la misma manera. Claro. Si queremos una calidad educativa y darle las mismas condiciones, el derecho social a la educación para todos igual, tenemos que invertir y tenemos que dar las garantías de que el Estado se va a hacer cargo de eso.
Roberto, gracias.
Por favor, gracias a usted.
Roberto Cristalli.
Si sos docente, podés solicitar el taller de escuela y discapacidad para tu espacio de trabajo. Conoce el resto de las propuestas de formación institucional en nuestra web. UPC. Construimos una escuela en donde todas y todos pueden aprender.
Bueno, 12:31 en la República Argentina. Decíamos, quizás lo más importante es que ayer a última hora apareció lo que hasta el momento no había aparecido a nivel provincial, que es una propuesta que el sindicato considera que es discutible. Considera que es una propuesta que amerita que se disparen los mecanismos naturales de discusión con los docentes.
Exactamente, que de acuerdo a lo que la Asamblea el día jueves había previsto, las acciones se mantienen tal cual sea bien, lo único que cambia el sentido de la discusión.
Claro. Está Juan Monserrat en línea, el secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien. Bueno, sobre la hora apareció gol sobre la hora, por decirlo de alguna manera. No.
Bueno, a ver, nosotros, tal vez los oyentes no entienden las dinámicas que se van produciendo en la discusión salarial. Pero son discusiones muy tensas porque hay que consultar con el gobernador tiene alguna mirada referida al presente y al futuro de las finanzas públicas. Bueno, evidentemente que esta disparada de la paritaria nacional genera un escenario de convergencia porque ya, bueno, Córdoba no puede quedar ajena a lo que pasa en Buenos Aires, ajena a lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, o sea, si bien cada uno tiene para negociar en su provincia, ningún gobernador puede darse el lujo de entrar en un conflicto cuando otra provincia está cerrando el conflicto, digamos. Me parece que se ha dado una feliz convergencia entre la paritaria nacional, la cobertura que de alguna manera da a todas las negociaciones provinciales y el aporte específico de los fondos federales en los salarios de todos los docentes del país. Así que, bueno, el día jueves, cuando estuvimos en la Asamblea Provincial, habían hecho un número muy de contador, digamos, muy de decir, bueno, tenemos que llegar hasta esta meta, no podemos gastar más. Y viendo y considerando lo que venía sucediendo, y particularmente la forma más tan desprolija como estaba presentada, era realmente una propuesta que no tenía consistencia, estaba muy débil, digamos. Nosotros fuimos a la Asamblea y le dijimos, miren, no hay propuestas, a pesar de que había una propuesta que evidentemente no era ni siquiera atendible por los cuatro compañeros que vamos habitualmente a las negociaciones.
Claro,
así que, bueno, decidimos no disparar un no, porque hubiera significado en hacerlo público un disparar un no y estaríamos el lunes de paro.
Claro.
Y sí ponernos en consideración y en línea con lo que se había resuelto en la paritaria nacional, que era agotar todas las instancias para poder discutir un salario. Y a mí me parece que eso fue una cosa muy acertada, porque si cuando uno dispara un paro, bueno, evidentemente aparecen todas las expectativas de llegar a 40.000 de la balanza básica, aparece la idea de sacar 5.000, 6.000 en una primera movida, cosa que no son valores ni números que se estén manejando en la macroeconomía, ni siquiera en las posiciones políticas del gobierno nacional, en las cuales está pidiendo prudencia para evitar evitar transitar con mucho riesgo esta etapa de la historia nacional, que tiene que ver con que no tenemos presupuesto por un lado, no hay presupuesto nacional, y se está discutiendo con los organismos internacionales de crédito para precisamente ver de qué manera se prorrogan los pagos de deuda pública y poder activar la economía del país.
Juan, respecto de la propuesta, entiendo que, como ocurre siempre y por una cuestión de respeto, las precisiones de la propuesta las vas a hacer conocer.
Vamos a dar algunas precisiones, pero evidentemente...
No, digo, las vas a dar él, claro. Te quería preguntar en términos generales de la propuesta, más allá de las precisiones técnicas, que se las dará a los secretarios generales el lunes y rápidamente la tendrán los docentes en las aulas. ¿Por qué es discutible esta propuesta? ¿Qué es lo que tiene que la anterior no tenía?
Y por lo menos llega a un 20% al mes de julio. Bien. O sea, esto es muy significativo para nosotros, porque teníamos que llegar sí o sí en los pisos salariales, que es donde nosotros tenemos gran cantidad de compañeras y compañeros, y donde está la política pública intentando que en donde se cobre menos haya más dinero, se llega al 20%, que es de alguna manera el horizonte discutido en la ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros vamos a tener cuatro tramos, un tramo ahora en febrero de más o menos 6 puntos, con el FONIT vamos a llegar casi a 10 puntos en el mes de marzo, y después vamos a tener un salto en mayo en la cual vamos a llegar a 15 puntos, y el definitivo aumento de julio, que de mantenerse el fondo de incentivo docente, porque el fondo de incentivo docente no llega hasta julio, llega hasta junio, pero nosotros entendemos que una vuelta ya instalado esa cantidad de dinero es muy difícil bajarla, se llegaría a un 20%.
Todo esto que estamos hablando, el FONIT queda fuera.
No. Hemos hecho una cuenta general.
Por eso.
En donde hemos hecho el salto de marzo, que es precisamente lo que nosotros más débil tenía la propuesta. La propuesta tiene una debilidad que empieza con 6 puntos. Entonces nosotros aspirábamos que llegáramos a un poquito más, pero con el FONIT ya llegamos a 10 puntos en el mes de marzo.
Está bien.
En el mes de mayo a 15, y en el mes de julio, de mantenerse el FONIT, que yo no lo dudo que se va a mantener, a 20 puntos. O sea que pasamos de 31.000 pesos iniciar el maestro de grado a 37.300 pesos
en junio.
En el mes de julio.
En el mes de julio.
Y las 30 horas cátedra, que hoy estamos en 40.700, llegamos a 50.000 pesos. En el mes de julio, las 30 horas de cátedra. O sea, me parece a mí que ya conforma, no digo a todos, porque evidentemente no estamos en la canasta básica, pero sí por lo menos gran cantidad de compañeros van a ingresar muy rápidamente a los costos de la canasta básica, que está en 40.000, ¿no?
Bien. ¿Por qué considerás vos como cabeza del gremio que es una... No sé si, bueno, después decidirán los docentes si lo aceptan, pero ¿por qué considerás que es una propuesta atendible?
Mira, yo le decía a los compañeros en la Asamblea y en el Pleno Secretario General es que una propuesta tiene que condensar un debate general. Un debate que va desde la situación del país, la cuestión de la deuda pública, el tema de que no tenemos presupuesto, la situación de las provincias, el tema de la inflación, el tema de la recaudación, el tema también de la del mazazo que tienen los compañeros que no pueden llegar a fin de mes y que no podemos ingresar a un conflicto para tener más descuentos que más aumentos. Y después las posibilidades reales o objetivas que tiene cada provincia. Ninguna provincia va a saltar por encima de lo que ha dicho el gobierno nacional, que ha fijado en el mes de junio 23 puntos, nosotros estamos llegando en el mes de julio a 20 puntos, en salarios obviamente que el piso salarial docente nacional es mucho más bajo que el de Córdoba, ¿no? Entonces también condensa la capacidad de movilización que tiene la docencia, digamos, nuestro sindicato en Córdoba tenemos una dificultad con los descuentos de 10 paros que no lo podemos resolver, y realmente cada vuelta que nosotros vamos a las escuelas a plantear medidas de fuerza, siempre nos preguntan que los compañeros nos dicen, mirá, lo quisiera hacer, pero yo no me puedo bancar ningún descuento en estas condiciones. Así que me parece que esta propuesta es una síntesis de un conjunto de miedos, de esperanzas, de expectativas, de deseos, y también de posibilidades reales. Y desde ese punto de vista me parece que es muy inteligente lo que estamos haciendo, porque el marco nacional no lo permite. O sea, la intervención del ministro Moroni, en la cual dice, mire, estamos negociando salarios en un proceso de crisis, donde nos comprometemos los 5 gremios y todas las autoridades a agotar los mecanismos de negociación. Si vemos que este mecanismo de negociación ha ido y ha vuelto mucho tiempo y hay cosas pendientes. Por ejemplo, el gobernador tuvo que poner más plata entre el jueves y el viernes. Eso es evidente, porque el jueves lo que había conformado era muy bajo, o por lo menos no estaba armónicamente construido como está construido esto. Entonces, bueno, se vieron obligados a decirle al gobernador, a las personas que están a su alrededor, decir, mira, con este tema nosotros vamos a un conflicto seguro y a un inicio ciclo electivo, cosa que efectivamente fue tomada en cuenta por parte de las autoridades. Esto puede significar que haya mucho debate, incluso alguna negativa. Ahora, diferencio la negativa permanente a la negativa porque no me alcanza, digamos. Sí. O sea, hay sectores que van a decir, pongamos cualquier propuesta sobre la mesa, lo van a decir que no están de acuerdo por una cuestión existencial de pensamiento político, de pensamiento gremial. Pero hay otros que van a merituar y evaluar el esfuerzo que está haciendo la organización, que ha sido mucho y que ha sido en todos los planos. Si uno tuviera que descifrar todo lo que ha hecho la CETERA, todo lo que ha hecho Sonia, Roby, los negociadores, los cinco negociadores de la paritaria nacional, el propio Hugo Yasky entrevistándose en Olivos con el presidente de la Nación, motivándolo para que hubiera una solución concreta para este conflicto, hay una cantidad de matices y de esfuerzos que se han hecho para que esto llegue, no digo a la felicidad plena, pero por lo menos a que estemos encaminados en un reconocimiento a los trabajadores como actores principales de la política pública educativa, y donde efectivamente el salario sigue siendo uno de los valores fundamentales para que tengamos una educación de calidad.
Bien. Juan, muchísimas gracias.
Un gusto, hasta luego.
Gracias, Juan. Bueno, ahí estaba Juan Montserrat con detalles muchos más finos de los que suponíamos respecto de lo que es la propuesta que se va a discutir desde el lunes, ¿no?
Un anticipo que estábamos esperando, pero de alguna manera, bueno, reiteramos a los compañeros que nos están escuchando, el lunes, Roberto, recordame el horario que está citado el plenario.
A las 10 de la mañana.
10 de la mañana, aquí en Córdoba, plenario de secretarios generales, y en las escuelas, una hora de asamblea, seguramente va a llegar a través de los mecanismos, de los delegados y de los secretarios generales, el escrito para que un poquito, no va a ir la propuesta en el documento, sino va a ser un análisis de preparación, digamos, para esperar a la propuesta. La propuesta va a ser puesta a consideración a partir del lunes y martes. El martes va a haber asambleas de delegados escolares en los departamentos, el miércoles asambleas en las escuelas, y de allí saldrán los mandatos para que el viernes en la asamblea de delegados departamentales Bien. Se decida sobre esta particular propuesta con los datos más finos claro. que se van a estar o poniendo en consideración.
Los docentes la van a escuchar de parte de su delegado el día miércoles.
Concretamente el martes.
El martes,
sí. En las escuelas. Y el miércoles se va a discutir en las escuelas.
Se discute, la escuchan muchos, el martes y el miércoles la discuten.
Claro, muchos se van a enterar el miércoles también, sí, pero supuesto. Ya el martes va a estar a disposición.
Ya anticipó Juan cuáles son los lineamientos.
Los lineamientos.
Reiteramos, se llega un 20 en julio, sí. Un 6 en esta primera etapa, sumando FONID llega un 10, un 15 en mayo, uh-huh. y la última etapa se completa un 20 para
Y julio. Quiero reforzar también, lo decía Patricia en la primera nota, lo reforzaba Juan y Roberto lo ha dicho en más de una ocasión, lo escuchamos permanentemente en asambleas, en plenarios, decir que esto no es una discusión solamente de bolsillo, que uno entiende y sabe que esto en realidad es plata en el bolsillo del compañero, del trabajador, que es necesaria y que muchos aceptan porque la necesitan, que no es suficiente, que siempre va a quedar un poquito ahí de sabor amargo por el hecho de que, bueno, quedamos abajo de la canasta en muchos casos, en otros no, pero el tema de la discusión va mucho más allá de los números y que la organización tiene la obligación de plantear esa discusión. No podemos no plantear la discusión de este tipo.
Mira, ayer el dato que se daba, este aumento del FONID y del Fondo Compensador, significa 9.000 millones de pesos que van a ir directamente al bolsillo de los docentes.
Claro.
Es una suma muy importante. Y ayer una cosa también importante de la paritaria nacional, estuvo presente una compañera de FODECO, de que es la Federación de Docentes de Colombia, que están viviendo realmente cosas muy graves.
Ahí en Colombia.
En Colombia han matado a dirigentes sociales, a dirigentes gremiales, a docentes, y están amenazados permanentemente, y ellos remarcaban la importancia de lo que está pasando en Argentina con esta recuperación de la paritaria y del rol de los docentes, porque es un incentivo que tienen el resto de los países que están perdiendo estos espacios.
Está bien. Bueno, 12:44 en la República Argentina.
¿Sabías que podés solicitar el taller de Buen Trato para enseñar y aprender para tu escuela?
Buen Trato para enseñar y aprender.
Conocé el resto de las propuestas de formación institucional en nuestra web. UPC, apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Vientito del Tucumán, divididos.
Llévala por esos montes, pero en forma de canto.
Vientito del Tucumán, lo que estaban haciendo los divididos.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, vamos a hablar un poquito de los talleres que ya están en marcha, los culturales, los artesanales. Primero de los talleres culturales. Ayer cerraron las inscripciones para los talleres culturales. Recordemos que algunos de los que se dictan son yoga, inglés, tango, teatro, italiano, folclore, elenco, plástica, biodanza, tai chi y varios más. El dictado empieza el 16 de marzo en Capital. Concretamente, el dictado de los talleres en Capital empieza el 16 de marzo. Para las demás delegaciones hay otras fechas, o sea que les recomendamos que consulten allí esas fechas para los talleres culturales. Respecto de los talleres artesanales, durante la semana que pasó se abrieron las inscripciones para los artesanales que se dictan en Córdoba Capital. Están organizados con temáticas como mosaicismo, pintura en tela, bordado, crochet, corte y confección, entre otras. Las inscripciones continúan durante esta semana que empieza, la primera de marzo. El horario de inscripción es de 10 a 14, de 10 a 14 en el ISIEC de UPC, allí en San Jerónimo 558. Los talleres van a comenzar también, los talleres artesanales van a comenzar la segunda semana de marzo. Bueno, y ya nos vamos preparando porque se viene el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y hay una propuesta muy interesante que surge de la Intersindical de Mujeres.
Sí, se vino pensando, bueno, recordemos que tanto Zuli como Silvia Marchetti, nuestra Secretaria de Derecho Humano y Género, y nuestra Secretaria General Adjunta participan y tuvieron una linda idea junto con los demás gremios y con una organización que trabaja el tema audiovisual, también es uno de los organizadores de un festival muy importante que se hace todos los años que se llama Invisines, uh-huh. Que es el cine de los invisibles, bueno, se llama El Troqué. Y en el marco de la Intersindical, desde la UPC, además de participar de las actividades a realizarse en la calle, que habrá marchas seguramente y otras, estamos organizando e invitando a una muestra fotográfica. La muestra fotográfica se llama Todas Trabajadoras. Uh-huh. ¿Sí? Promueve la reflexión sobre las históricas brechas salariales, la invisibilidad de las tareas de cuidado que tradicionalmente ocupan a las mujeres y a las barreras patriarcales que les impone el acceso al mercado laboral en condiciones de paridad. Uh-huh. Todas las imágenes, muestra fotográfica, se aportan desde todos los sindicatos que forman la Intersindical, aportan sus imágenes, se van a imprimir en tamaño más grande para poder hacer la muestra, obviamente. Se convoca a recuperar historias de lucha, de resistencia, de organización colectiva, protagonizadas por mujeres sindicalizadas uh-huh. de Córdoba.
Hay cosas muy lindas en los archivos de los distintos sindicatos en general. Hay cosas muy buenas.
Recordá que para mayo del año pasado se presentó un documental que hablaba de las mujeres del Cordobazo, por ejemplo.
Sí, claro.
¿No? Hay historias muy lindas. Uh-huh. Se abren caminos para garantizar a las jóvenes de las próximas generaciones trabajos dignos y en contexto de justicia social. La muestra fotográfica Todas Trabajadoras se realizará el día viernes 13 de marzo, desde las 9 horas, en la Plaza San Martín, ahí en pleno centro de la ciudad de Córdoba.
Bien. Bueno, y ayer se cumplieron 32 años, como pasa el tiempo, de la creación y puesta en funcionamiento del Centro de Salud, que tiene como nombre Guillermo Frenzia, aquí en Córdoba Capital. Una fecha muy importante, por todo lo que significa, por lo que ha crecido, por lo protagonista que se ha transformado el Centro de Salud para los afiliados de UPC. Lorena Zamora es la Secretaria de Salud y Medio Ambiente del Trabajo de UPC, una de las responsables. Bajo su órbita está este centro. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días Daniel, Roberto, Oscar, a toda la audiencia.
Bueno, feliz cumpleaños.
Claro. Estuvimos de cumpleaños, así es.
Estuvieron de cumpleaños. Muy contento. Bueno.
Lorena, quiero aclarar, Lorena también estuvo ayer en Buenos Aires participando en Cursi, así que está seguramente...
Múltiples actividades, sí. También debe estar un poquito cansada Lorena, como Roberto.
Fue un cumpleaños a la distancia.
Estuviste en cumpleaños a la distancia, está bien.
A distancia. Bueno, pero todos estamos de cumpleaños, toda la UPC.
Claro, más allá del festejo en sí, lo importante, me parece que una de las características que tiene el Centro de Salud es que cada día va cobrando y ha ido cobrando a lo largo de estos años mucho protagonismo en la agenda de salud de los afiliados, ¿no?
Sí, así es. En realidad lo que pone de manifiesto ayer esos 32 años es la consolidación de una política en salud que hemos venido llevando, que bueno, a lo largo de todo este tiempo, por supuesto que estuvo a cargo de otros compañeros, en este momento estamos nosotros, pero habla de un proyecto muy fuerte, donde se ha apostado mucho, y donde, bueno, obviamente los compañeros están encontrando respuesta, la demanda cada vez más grande, pero la respuesta que están encontrando tiene que ver con varios factores. Por un lado, la política que hemos llevado a cabo, los profesionales que trabajan tanto en el Centro de Salud de Capital como en el resto de las delegaciones.
Uh-huh, está bien. Lorena, han trabajado mucho en los últimos años, bueno, uno viene informando acá de las actividades de ustedes, han trabajado mucho en el tema de la prevención de problemas que por ahí son crónicos, de enfermedades crónicas, diabetes, demás, hipertensión, el tema del trabajo con las mujeres, la prevención de cáncer, le han puesto un acento importante, ¿no?
Sí, en los últimos años, digamos, focalizamos en esta área, que bien describiste vos los programas que fuimos haciendo, porque en realidad no es que el Centro de Salud no lo tenía, pero bueno, era lo que más nos hacía falta apostar, digamos, fortalecer. Y es lo que hemos venido haciendo en los últimos 4 o 5 años. Pero en realidad, o sea, al margen de que la apuesta fuerte está en prevención, es todo el servicio que se brinda, sí, tanto para el afiliado, para su núcleo familiar, porque tiene que ver con un acceso justo a la salud y equitativo. Uh-huh. Si bien es un centro de salud de primer nivel, tiene prácticas de mayor complejidad, pero lo que se busca es una distribución equitativa en el acceso a la salud. Y uh-huh, obviamente estamos haciendo más foco en el tema de prevención. Uh-huh. Esta semana, sabemos que está todo el tema del dengue, así como una problemática sin llegar a preocupar a los compañeros y demás, pero bueno, esta semana hemos hecho con prensa, con ustedes, una folletería para llegar, con los cuidados que tenemos que tener en las casas, en las escuelas, que estamos con el inicio de clases, uh-huh, sarampión, que es otro, sí, tema que están,
sí, está bien, sí, bueno, sí,
hubo casos, uh-huh, entonces sí, en este tiempo hemos estado focalizando más en eso, que uh-huh, bueno, tiene que ser, o sea, tiene que ver justamente el cada compañero en su casa, pero en el inicio de las clases. Sabemos que en las escuelas también se tienen que tener esos, claro, cuidados.
Sí, sí, y encima arranca con calor, humedad, bueno, y circulación de mosquitos, fundamentalmente en el caso del dengue. Por último, Lorena, ¿qué desafíos tienen para este año el Centro de Salud? ¿Cómo esperan que sea? ¿Qué expectativas hay?
Bueno, por lo pronto terminar todo lo que estamos ampliando en instalaciones, que es una obra que lleva un tiempo ya.
Sí.
Queremos terminar esto y estamos fortaleciendo la segunda parte del año. Tenemos ya lo vamos a comentar con más detalles, pero bueno, estamos haciendo un refuerzo en todo lo que tiene que ver con prevención genitomamaria. Ajá. Y en la primera parte del año estamos haciendo un trabajo fuerte con prevención en la voz. Nosotros tenemos los docentes, hemos estado notando grandes complicaciones con el tema de la voz, así que estamos haciendo una apuesta fuerte ahora en prevención en ese tipo.
Bien.
Vamos a pasar más detalles.
¿La obra cómo van? ¿Bien?
Sí, está avanzando bastante, y además una cuestión que estamos armando es llegar, nosotros tenemos, si bien el Centro de Salud es gran, más, obviamente concentra la mayor cantidad en capital,
sí,
por muchos factores, básicamente por la cantidad de afiliados, en todas las delegaciones hay. Entonces, bueno, estamos llegando a las delegaciones con distintas cuestiones que nos han ido pidiendo y fortaleciendo para que no sea solamente, que digamos, que el acceso sea a los afiliados de,
claro,
toda la provincia.
Sí, seguro, seguro. Lorena, bueno, felicitaciones de nuevo, éxitos y gracias por la charla, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Lorena Zamora, buen día. Es la Secretaria, gracias, de Salud y Medio Ambiente de Trabajo de la UPC. Bueno, se nos está acabando el programa, nos estamos yendo, Oscar. Recordamos entonces un poco el cronograma de...
El cronograma de actividades, sí. Esta semana va a ser intensa. Seguramente a los compañeros que están escuchando y que son sobre todo nuestros compañeros dirigentes en los departamentos, estamos trabajando en este escrito y documento que seguramente en pocas horas, en un par de horas, va a estar a disposición. El lunes va a estar en las escuelas para que los compañeros que se dediquen a tratar de pensar el contexto lo puedan leer en las asambleas. Habrá plenario y secretarios generales en Córdoba. El martes bajará la propuesta concretamente. Los delegados escolares las llevarán a las escuelas el día miércoles en 2 horas de asamblea por turno.
Se discute el miércoles.
De allí saldrá el mandato para que entre jueves, con los delegados escolares en sus departamentos, que vendrán los delegados departamentales el viernes a la asamblea general, y allí será el día en el cual, bueno, seguramente el sábado que viene daremos cuenta de cuál fue la decisión de este órgano, que es el órgano máximo de decisión de nuestro sindicato.
Gente, nos vamos. Muchísimas gracias por todos. Que tengan un excelente comienzo de clases, que sea un buen año, que se puedan cumplir todas las previsiones y las expectativas,
¿no? Exactamente, ¿no? Que el lunes vamos con todo el ímpetu, las ganas, y esto de que tan remanidamente se dice la vocación docente, que parece que está como menospreciada, pero realmente el que siente que la escuela es el lugar de su trabajo donde está formando a los ciudadanos del futuro, lo va a hacer con todo el ánimo y las ganas y va a aguantar todo el año.
Así es.
Y a fin de año lo vemos.
Bueno, muchísimas gracias. Buen comienzo de clases para todos. Nos reencontramos nosotros la semana que viene.
Nuestra bandera, la lucha fiel compañera, la